Babel 21. El rock de hoy. Cultura de profundas raíces.
París está en su mejor época.
En perfecto blanco y negro también.
Pero sublimada por los tonos de Jean Moreau, Louis Malle y Miles Davis.
Escena 1.
Un hombre joven acerca con cautela una trompeta al oído izquierdo de una bella mujer, que se levanta el pelo con la mano derecha para facilitar la escucha. Este le susurra unas notas apenas perceptibles.
Cool, muy cool.
Mientras ella le lanza una mirada cargada de intención. Algunos teóricos de la imagen han dicho que toda fotografía miente, puesto que puede ser una puesta en escena o también modificada en cualquier aspecto, rincón o formato, a la discreción de quien la ha tomado o solicitado. Es factible y una actividad recurrente, pero en este caso no es así. Flashback 1. La bella mujer se llama Jean Moreau.
Es, en estos momentos, una figura dentro del cine francés.
Es singularmente atractiva y su imagen está asociada a la inteligencia, la clase, la sapiencia sobre las cosas de la vida, a la joie de vivre, de voz elegante y sin afectación, veraz, inquietante, carnal, etérea. Rebosa actitud en cada gesto y en cada movimiento. Seducir es su verbo. Lo hace desde la boca, sensual y con poderes mágicos, capaz de expresar con ella variados estados de ánimo y promesas. fascinante. Hace de la historia un arte, de los labios un lecho de ilusiones.
Escena 2.
Se sabe amada y deseada por dos hombres ahí reunidos. Los triángulos amorosos son su estatus regular, y en ellos se siente como pez en el agua. Aquí está entre el enamoramiento del talento, el joven cineasta, y la lujuria del genio en ebullición, Miles Davis, el hombre de la trompeta. Así que un tanto contemplativa, los observa a ambos y con la mirada les ha dado turno. Los ha visto desplegar sus esencias y sus cortejos, el uno con la imagen. La inventará, la vestirá con todas las emociones, le proporcionará una ciudad para que se mueva, la hará un icono. El otro, con la música, le ofrecerá sonido a sus emociones como personaje, y con la hechura de las notas le dirá, además, lo que siente por ella, lo que ha visto en ella, lo que quiere de ella. Escena 3. Louis Malle tiene una pinta muy característica. Es un joven destilado entre Jean-Paul Belmondo y Charles Aznavour. Esa percha que ha representado al clásico galán francés.
Feo, pero talentoso.
Que recuerda aquello de que la inteligencia es el arma erótica más eficaz con las mujeres.
Es todo lo impetuoso y atrevido que se puede ser.
A los 23, 24 años de edad. Si no es ahí, entonces, ¿cuándo? Pero su currículum laboral es muy precario. Solo destaca en él su labor como camarógrafo en algunos documentales de Jacques Cousteau y la asistencia con Robert Bresson, muy poco, cuando decidió hacer su debut como director. Thank you. Flashback 2. Louis Malle, entonces, se planteó tres preguntas fundamentales. ¿Con quién hacerlo? ¿Qué quería lograr? ¿Y cómo iba a conseguirlo? Optó por el film noir, cine negro, y adaptar una novela de Noël Calef, publicada un año antes. El título era Ascensor para el cadalso. Seleccionó de ella solo la intención, la hechura del crimen perfecto, desechando o cambiando el resto del texto.
En el filme, el azar sería el elemento determinante en la trama.
Sabía que con audacia debía convencer a Lamoro, una luminaria, de colaborar con él, un debutante.
Y también que para ello necesitaba ser inteligente y claro.
Muy claro en su propuesta. Quería filmarla en blanco y negro, con luz natural, vespertina y nocturna, y sin maquillaje.
Algo inconcebible y hasta escandaloso.
Lo que podría restarle encanto a cambio de realismo. Una idea cinematográfica distinta. Una nueva forma de mirar a una mujer. El drama pleno de la historia estaría en lo que su rostro transmitiera. Un reto. Lamoureux aceptó encantada por el talento que intuía en el joven aquel, por su discurso refrescante. Louis Malle le ofreció la ciudad de París, sus calles, las luces nocturnas de sus tiendas y bistrot.
Todo para ella y su actuación.
Con eso se anticipó e influyó en el futuro inmediato del cine. En la Nouvelle Vague, en Jean-Luc Godard y en Sin Aliento. Elabora así el cineasta su propio estilo, con sensibilidad y potencia, y con él obligará a los espectadores a establecer a través de sus evocadoras imágenes su escala de valores para juzgar una historia. Casi nada. Thank you.
Escena 4.
El azar vuelve a jugar su parte cuando la filmación ha terminado y el director se dispone a escoger la música que la acompañará. La tercera parte del triángulo llega al aeropuerto.
¿A París?
En estos momentos, con otros objetivos y otras preocupaciones. La capital francesa se encuentra en su mejor época, en perfecto blanco y negro también, pero sublimada por esos tonos. Tonos a los que le surge la fotografía testimonial y la música sugerente.
Escena 5.
Miles Davis llega al aeropuerto parisino. Viene de haber grabado Miles Ahead con Gil Evans.
El estado de gracia lo acompaña.
Está invitado a dar conciertos como solista. Es un viejo conocido al que la inteligencia francesa respeta.
En una fiesta le presentan a Louis Malle.
Pudo ser Boris Vian o Juliette Gréco. En fin, no importa. El asistente de Malle, un fan del músico, ha convencido al director de que se atreva a pedirle que haga el soundtrack para su recién terminado filme. A Miles lo seduce la posibilidad. Nunca ha hecho uno. Siempre ha buscado el desafío. Tras la proyección, pide tiempo para pensar el asunto. Vuelve al otro día con una idea prístina. Es un thriller, ¿no? Así que deben darle tal atmósfera de suspense, oscura y lúgubre.
¿Y qué mejor que el caduco y deteriorado edificio de los estudios post-parisien,
donde le han proyectado las escenas? Lo hará en vivo y con los mismos músicos que lo acompañan. El saxofonista Barney Villen, el pianista René Utreger, el bajista Pierre Michelot y su compatriota y baterista Kenny Clark, exiliado voluntariamente en Francia. les dará la directriz e improvisarán sobre aquellas imágenes y aquel rostro, del que por cierto se ha infatuado, lo mismo que del resto del cuerpo y personalidad.
Pero también lo ha hecho de aquel discurso fílmico.
Louis Malle lo entiende y acepta la propuesta. La música será un personaje más. De esa fusión, perfecta entre cine y jazz, surgirá la que para muchos es la mejor banda sonora de jazz de la historia cinematográfica. Un soundtrack grabado en una sola noche que por sí solo es una obra maestra.
Escena 6.
La noche entre el 4 y 5 de diciembre de 1957, todos están reunidos. Equipo de filmación y grabación. Boris Vian, músicos y Jean Moreau, que revolotea por ahí, elegante y hermosa, y quien generosamente a su vez ha improvisado un minibar para atender a los músicos durante la grabación.
Miles conoce a Jean en persona.
Louis Malle entiende a la perfección las chispas que han brotado entre ellos. Esperará su turno. Le llegará con los amantes. Siguiente película con ella.
Escena 7.
Así como una oportuna e indiscreta cámara de fotos resolverá el nudo de la trama de una manera poética y sutil en la película, otra cámara, igualmente tan oportuna como indiscreta,
revelará la manifestación de un amor surgido entre una trompeta y el oído.
La música que él toca no se escucha, pero inunda el espacio con la solidez de su presencia, con una precisión emocional que alude al tacto tanto como al oído. Las notas corren como un escalofrío por la nuca de la mujer. La pulsación del instrumento de él retumba en los latidos del corazón de ella.
Thank you.
Babel 21, el rock de hoy.
Programa de Sergio Monsalvo. Equipo de producción, Pita Cortés, Hugo Enrique Sánchez y Roberto Hernández.
Radio Educación.